Ahora sí, comenzamos ya nuestro segundo episodio.
Ahora ya entramos en tierra derecha.
Ya, ok, vamos a... Hablamos del manto la semana que pasó,
sí, ¿no? El episodio pasado hicimos la introducción porque vamos a usar el término manto en la temporada.
Explicando de qué se trata.
Claro, de dónde viene.
Qué nos habilita.
Origen del movimiento.
Perfecto.
Buenísimo.
Oye, te cuento una anécdota.
Ya, a ver.
Antes de darle la introducción. Estábamos comprando unos pasajes, me acuerdo, para viajar por Latam. Vamos a regalarle un...
Y contáctenos si quieren ser nuestro episodio.
Eso. Y recuerdo que estábamos comprando pasajes con Sammy. Sammy siempre era la que me hacía los pasajes. Fuimos hasta allá y no sé si dónde tenía que viajar. Creo que a Inglaterra. Y entonces entra el tipo y dice, bueno, a ver... dice, y llama por una radio y dice, acepto pasaje número tanto, Charlie, Papa, Tango, Tango, Pal... Y da unos nombres pero raro este. Charlie, yeah. Papa, Tango, Tango, Charlie. Y dice, ya, son 500.000 chilenos.
Yeah.
Yo le digo, ¿y si le quitamos las papas? Y se enojó. Se enojó el tipo, bueno.
Se lo subió.
Se enojó.
Le subió, claro, el precio.
Mira, así es feo. Lo terminamos comprando igual con las papas y todo, pero...
Bueno, los gajes del oficio
parte de
la vida apostólica, de los viajes...
Vamos a la intro y ya arrancamos un nuevo episodio.
Nos vemos.
Ya estamos de regreso.
Ya. Bueno, este vendría siendo la primera habilitación,
okay,
para los que escucharon el episodio pasado.
Sí. Oye, importante, si no escucharon el anterior, no van a entender nada de lo que hablamos hoy día.
Sí,
así que tienen que
ser... Pónganle pausa, vuelvan al primer episodio de esta segunda temporada y sí, de ahí se devuelven para acá.
Sí. ¿Ya le tenemos título a esto o no?
No sé.
Todavía estamos ahí, esperemos.
Pero hoy día, igual quería hacer algún alcance aquí como para entrar.
Dale.
Porque vamos a tocar 13 habilitaciones, como lo mencionamos el episodio pasado. 13, en este caso, espíritus que componen,
sí,
que son parte del manto del que hemos estado hablando, de este manto espiritual. Y ya explicamos a qué nos referimos con manto, así que pueden ir al episodio pasado.
Esto es una historia que parte en el año 1975, sí, en la ciudad de Brisbane, en Australia.
Sí.
Ahí parte todo, vean el episodio anterior y van a entender todo lo que vamos a hablar hoy.
Sí, para no, ¿verdad?, entrar en lo mismo que ya conversamos. Ahora, igual quiero hacer este alcance para algunos que quizás no están viendo. Cuando hablamos de los espíritus, nos referimos al espíritu del hombre, ¿cierto?
Sí, 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 sí.
Y queremos hacer esta distinción porque no nos referimos con esto a que, no sé, hay diferentes espíritus en otro aspecto, ¿verdad?
No.
Hay un solo Espíritu Santo, ¿cierto? Sí, sí. No nos referimos a eso. Entonces, igual quería hacer ese alcance que el hombre es tripartito, Primera Tesalonicense 5.23, espíritu, alma y cuerpo. Sí. Estamos compuestos en esto. Entonces, cuando hablamos del espíritu, nos referimos, ¿verdad?, al carácter.
Al carácter,
¿verdad?
Sí, a la cualidad.
Exacto.
Bueno, a eso. Mira, el primer espíritu,
sí,
el manto que estamos hablando, es tener un espíritu pionero.
Pionero. Vamos a hablar de
pioneros. ¿Quiénes son los pioneros? Los pioneros son las personas que descubren cosas. Uh-huh. Primero que nada, o sea, en algún minuto a alguien se le ocurrió ir a un lugar X, un arqueólogo fue lo primero que llegó. Un día un tipo tomó un barco, cruzó el océano, llegó a las
tierras,
entre comillas, las Indias, que fue Cristóbal Colón, descubrió las Américas. Hay un tema así, fue Américo no sé cuánto, Cristóbal Colón, quién fue el primero. Bueno, yo estuve en la
discusión histórica esa.
Claro, yo estuve en la casa de Cristóbal Colón en República Dominicana, donde tenemos una congregación.
¿Serio?
Estuve allí y me invitaron a la casa donde él estuvo.
Wow.
Después de muchos años, porque él volvió después a la América. Y se estableció en República Dominicana. ni tonto ni perezoso, porque uno de los lugares más hermosos que yo conozco estuvo allí
la en playa.
La playa en Boca Chica, increíble. Claro, él estuvo allí en, y está su casa. Y, claro.
Y él fue pionero en este sentido.
Dice, aquí fue la última morada de Cristóbal Colón.
Parece que le vi una foto por ahí. Sí, verdad.
Espectacular. Bueno, entre comillas. Un pionero.
Él fue un pionero en ese sentido.
Exacto.
El primero en descubrir una tierra, digamos.
Exacto. Bueno, así es como también el espíritu del pionero tiene que estar en nuestro corazón, en la visión de INC. Sí. ¿Okay? Porque el manto nos habilita para eso. Uh-huh. Entonces, cuando hablamos de pionero, mira, hay una frase que yo lo anoté alguna cosita que está anotada aquí. Dios nos ha llamado a ser un pueblo que va más allá de los cuatro muros de un edificio de la iglesia.
Sí.
Para impactar nuestra ciudad, nuestra nación y otras naciones con el evangelio.
Claro.
No solamente nuestra nación. La Biblia dice ir, ¿cierto? Y predicar el evangelio
a todo el mundo.
A todo el mundo. Pero primero dice, primero Jerusalén, claro. Samaria, Judea y hasta el último de la tierra. Uh-huh. O sea, primero Jerusalén. Sí. O sea, hoy en día hay muchos cristianos que lo único que están haciendo es enfocarse en las naciones.
Claro.
Pero no están haciendo el trabajo a corto plazo.
Están como pensando de afuera hacia adentro en vez de comenzar de adentro hacia afuera.
La frase es colecua. Sí. Que no dice nada, pero todo lo entiende. Es colecua. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces dentro de la iglesia hay líderes así, que quieren las naciones. Me acuerdo que había un chico que me decía, yo tengo un llamado a África. Quiero ir a África. ¿A qué parte de África? África es un continente gigantesco. Sí. Tienes gente que habla...
El continente que tiene más países en todo el mundo.
Exacto. Sí. Tiene gente que habla en portugués, que habla en inglés, que habla en africano, en diferentes idiomas. ¿A dónde vas a ir? No sé. Entonces, claro. Lo tuyo es un sueño o un dolor de estómago.
Ajá.
Pero en realidad no hay un llamado genuino. Claro. Porque cuando Dios te hace ese llamado...
Es específico.
¿Lo acuerdas de lo que hablábamos? Estando en el lugar correcto, con las personas correctas, en el momento correcto de Dios, es que Dios te abre una puerta y comienza tu ministerio después de Jordán.
Sí.
Entonces, cuando hablamos del manto, nos referimos a esto. Llamados a ser pioneros. ¿Pioneros de qué? A ser los primeros que hagan algo en nuestras ciudades primero.
Claro, o sea, siempre con el enfoque de llevar el evangelio a todo el mundo.
Obvio, pero partamos por algo.
Claro.
¿Cierto? O sea, es muy difícil que si tú no sirves en tu iglesia local, eso es súper importante. Hay gente que no les gusta servir en la iglesia local porque dicen que tienen un llamado a las naciones. Pero no sirven en lo local. O sea, ¿cómo vas a aprender? ¿Cómo vas a servir en las naciones si no eres capaz de servir en la iglesia local? Eso es como lo primero. Yo no sé si te acuerdas cuando...
El que es fiel en lo poco...
Pero mucho.
Está bueno ese tema igual para hablarlo, pero al final es así. O sea, como tal cual como usted lo dice, algunos no quieren hacer... las cosas pequeñas, hay un dicho que dice, ¿verdad? Si eres muy grande para hacer cosas pequeñas, eres muy pequeño para hacer cosas grandes.
Exacto. Un gran líder de un gran mundo. No sé si lo hablamos en alguno de los podcasts.
Creo que sí, también
lo hablamos. Sí. Y el problema es ese. Cuando hablamos del manto de INC, nos referimos primero a un proceso, ¿no? Proceso de formación, de entrenamiento.
Yeah.
¿Cuánto tarda una persona en entrenarse para el llamado? Depende del llamado.
Claro.
O sea, si tu llamado es pequeño, obviamente probablemente sea de corto plazo tu entrenamiento. Pero si tú tienes un gran llamado, obviamente tu entrenamiento va a ser de largo plazo.
Y quizá para aclarar, no queremos decir que hay llamados que son alguien más importante que el otro, no, ¿verdad? No. Son todos importantes. Solo que estamos hablando de magnitud, de alcance.
Te pongo un ejemplo claro. Imaginemos que Claudio Rojas está llamado a ser pastor en Tailandia. ¿Ok? Bueno, ¿hablas tailandés?
No.
Primer capítulo.
Aprender
el idioma. Sí. Segundo, ¿entiendes cómo funciona la corona en Tailandia?
No.
Tailandia tiene un rey y es que paga los impuestos. No es democracia. Hay monarquías.
Básicamente hay que entrar en la cultura, entrar,
claro,
conocer la sociedad.
Tienes que entender cómo funciona. O sea, si yo llego a Tailandia, tengo que pedir la visa para que el rey me autorice.
Claro.
El rey de Tailandia. Hay todo un tema, hay ciudades donde tú no puedes vivir, por ejemplo, por el tema de la religión, no puedes entrar, hay lugares donde tú no puedes entrar, hay lugares que sí están habilitados para que el turismo vaya. Tailandia es una cosa muy extraña. Hay comercio sexual, hay una cosa súper fuerte, hay montones de religiones, cada religión tiene su principio, pero hay una religión oficial. ¿Ok? porque nosotros tenemos iglesia en Tailandia, por eso te lo digo. Sí, sí, yo he estado muchas veces ya y me ha tocado ver esa realidad.
Bueno.
Entonces, cuando Jonathan Pickens, que es el pastor de Tailandia, nuestro pastor de Tailandia, un australiano que viajó a Tailandia, su hija, rubia, ojos azules, una chica preciosa, se casó con un tailandés. Y sus nietos son así. ¿Me entiendes? O sea, tú tienes que tener claro, cuando tienes un llamado de parte del Señor, también hay una renuncia a muchas otras cosas.
Genial.
Cuando Dios nos llama a ser pioneros, nos llama a hacer algo que no hay.
Sí, ahí está al final lo que hablábamos en el episodio introductorio de esta segunda temporada, la punta de lanza.
Exacto.
¿Verdad? Que es parte de este manto del que estamos hablando. El pionerismo, el ser pionero, tiene que ver también con eso, ser los primeros en romper esa muralla, tal vez de tradiciones, tal vez de situaciones en la ciudad donde Dios te llamó, y tienes que romper con esas cosas y tal vez ser el primero en pasar por eso y el que va a sufrir las consecuencias, fíjate, para que todo lo demás después, exacto, venga.
Y fíjate que eso hace una gran diferencia, ¿eh? Hace una diferencia muy grande entre llegar con todo un plano hecho, una estructura armada, que alguien te va a apoyar, que te van a acompañar, en recursos para eso, que hay un hotel esperándote.
Claro.
Eso es lo que el Evangelio de hoy día está presentando como una propuesta. Pero diferente es cuando, como movimiento, tenemos el llamado de ir a un lugar donde nadie nos conoce, el gobierno está en nuestra contra, donde hay resistencia, donde las cosas no se pueden dar como nosotros esperamos que se den, pero sí bajo la perfecta voluntad del Señor.
Metiéndose donde hay tribus, me acuerdo, por ahí historias.
Sí. Nosotros estuvimos en las de Salomón, Fiji, Vanuatu y tantos lugares donde hoy día hay congregaciones de nuestro movimiento. Pero fíjate una cosa. Yo no sé si tú estuviste en una reunión donde estuve hablando acerca de la brújula y el mapa, la diferencia.
Sí. Yo tengo una frase de eso que quizá la podemos usar para arrancar. Porque tomé apunte ese día que, bueno, se estuvo hablando a los líderes, en ese momento, pastores y líderes del movimiento. Y anoté esta frase: el mapa es para los turistas, pero la brújula es para los pioneros.
Tal cual. Cuando yo hice un curso de brújula, yo hice un curso de supervivencia. En el curso de supervivencia nos enseñaban a usar la brújula como movernos a través de la estrella, a través del sol y un montón de cosas. Pero la brújula es uno de los mejores aparatos para funcionar en esa línea, ¿no? Recuerda que la brújula siempre marca un norte. Nuestro norte siempre es Cristo. Nuestro norte va a ser la palabra profética que Dios nos dio, nuestro norte.
Primer episodio de todo esto.
Eso, allá vamos. Centro. ¿Para dónde vamos? Para allá.
Sí.
¿Y por qué no para allá? No, porque Dios nos dijo para allá.
Ajá.
No, pero es que el profeta tanto dice ahora esto. No. Nosotros tenemos una palabra de más de casi 50 años, donde Dios nos indicó cuál es nuestro norte.
Sí.
El norte de nuestra iglesia es alcanzar el mundo para Cristo.
Ajá.
No hay nada más que nos mueva. No nos importan los nombres, no nos interesan el reconocimiento, ni los aplausos, ni que conozcan a nadie. Pero Dios nunca nos dijo que íbamos a ser conocidos particularmente, sino que íbamos a empujar el nombre de Jesús a través de las naciones y a través de los diferentes lugares donde Dios nos iba a llevar. Pero ese es nuestro norte. Dios nos dijo lo que iba a pasar. Y nos dijo que teníamos que ser pioneros en esto. Cuando comenzamos nuestra primera iglesia en las Islas de Salomón, en la Isla de Salomón se comía perro.
Ok.
¿Se entiende?
Sí. O sea,
el perro era un alimento que se criaba, el perro, como, porque una isla también, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, nuestros misioneros, nuestros pastores...
Bueno, son sus costumbres, sí.
Claro, tenían que llegar a comer el perro. Comer perro y tenía y hacía... O sea, el pastor Ashley, me acuerdo que cuenta siempre, cuando llegaba a la Isla de Salomón, lo recibían en una especie como... no lo llevaba, lo portaba. Y la gente, las personas tenían 4 o 5 esposas. Cuando llega el Evangelio de Cristo, donde tienes que tener solo una esposa, hay que cambiar la cultura. Hoy día ya no es así, a causa de que nuestra iglesia es una transformación cultural en toda una nación. En Papúa Nueva Guinea, en la isla de Nueva Guinea, también tenemos varias congregaciones allí, se hablan 900 idiomas. Cuando tú hablas 900 idiomas, estamos hablando de mucha diversidad. Gente que, porque Nueva Guinea es una isla de donde se criaban a los esclavos. Es decir, se traían esclavos de diferentes partes del mundo, se llevan a esa isla para que se reprodujesen. Cuando las mujeres con los esclavos tenían hijos, sacaban a los hijos y los vendían los llevaban a toda Europa, los llevaban a los países que tenían esclavos negros. Uh-huh. Era realmente un lugar de incubación. Entonces, hay gente de tantas naciones allí, ancestros, se hablan 900 idiomas. Entonces, cuando la iglesia llega, ya llega con el desafío de decir cuál es el idioma oficial, qué idioma vamos a usar, claro. Cómo llegamos a tanta gente, de tantos países, tantas culturas, tantas fórmulas, que hay que comenzar a implantar el evangelio del reino. Entonces, la habilidad del líder o la persona que llega a ese lugar tiene que tener una unción especial. No puede funcionar esperando que otro te lo dé hecho todo, porque esto es nuevo, no existe. Tienes que crear algo que no existe, que Dios te va a dar la habilidad. La habilidad para poder llegar y comunicarte con esa gente. Hoy tú vas a Papúa Nueva Guinea y te vas a encontrar con muchas iglesias nuestras allí, gente hermosa que sirve al Señor.
Claro, y un poco también creo que lo dijimos, o sea, la diferencia que hay entre el mapa y la brújula. Al final el mapa ya tiene, ¿verdad?, las calles ya señalizadas, está todo trazado, está todo el lugar listo, donde tienes que ir. Pero eso es gracias a personas que pasaron el camino primero, ¿verdad? Personas que primero pagaron el precio, que fueron los pioneros en cierto lugar, en cierta ciudad. Es gracias a eso. O sea, creo que usted mismo lo ha mencionado. No quiere que la siguiente generación comience donde usted comenzó. Quiere que, claro, que su techo sea el piso de la siguiente generación.
Claro. Pero pasa eso, porque cuando tú ves un mapa, el mapa te dice dónde están los lugares seguros, por ejemplo, claro, ¿no? Este es un barrio rojo, no te metas por aquí, no te metas por... Pero, ¿cómo se sabe que había un barrio rojo ahí o que había un lugar que era peligroso? Porque alguien pasó por allí.
Alguien pasó primero por ahí.
Bueno, esa es la visión nuestra. Sí, sí. Ese es nuestro corazón. Uh-huh. O sea, por eso que yo lo intenté tantas veces. Lo intenté en Santiago, yo lo intenté en Aires muchas veces, uh-huh, lo intentamos en Quito,
de abrir iglesia.
Abrir, ¿verdad?, iglesia, sí, me refiero, plantar, sí, iglesia. En San Felipe, en los Andes, en Antonio, lo intentamos también. En algunos lugares no nos funcionó.
Claro. Y ahora viniendo de Valparaíso hacia abajo, después bajando al centro, exacto, el centro.
Hoy día estamos en el centro de la ciudad. Hoy día arrendamos un cine aquí en el centro de Viña. Nuestras oficinas están aquí en el centro mismo de la ciudad. Estamos aquí en un lugar específico, privilegiado.
Claro, y la gente, bueno, yo debo decir esto, es mi visión, ¿verdad?
Sí.
La gente ve la cámara, la gente ve el programa, la gente ve la reunión en la transmisión en YouTube o en Facebook, sí, donde la vean. Y genial, un cine, el pastor predicando, cientos de personas, ¿verdad? Pero detrás de eso hay todo un sacrificio, hay todo un precio que se pagó de años, ¿verdad?, de ministerio, 25 años que cumplimos hace poco de este ministerio acá en la Quinta Región. Entonces, hay todo un precio pagado para que hoy día lo que se está viendo esté a la vista de la gente, ¿verdad?
Claro, y principalmente cuando tú miras, por ejemplo, diría 25 años, debería ser una iglesia mucho más grande, pero no se trata de eso, a nosotros no nos interesa eso. Nuestro plan no es tener una mega iglesia.
Claro.
Si se da, bien. Claro. Nuestro plan es tener muchas iglesias esparcidas por toda la América Latina. Por, claro, lo tanto, cuando uno de nuestros líderes ya está listo, un gran líder está preparado, tiene que irse. Uh-huh. Esa es parte de nuestra naturaleza como iglesia. Sí. El manto de nuestra iglesia es así. Esta generación, este año 2023, fue el año donde más nuevos pastores comenzaron el movimiento, sobre todo en Australia. Wow. Las nuevas generaciones, los pastores antiguos, viejitos, se fueron y abrieron otras locaciones, en otros, wow, lugares. Han comenzado nuevamente en otros lugares, en otras ciudades donde nadie fue. Hoy por hoy necesitamos un pastor en Tasmania, por ejemplo. ¿Quién mandamos a Tasmania? Entonces dicen, Tasmania, qué lindo, el demonio de Tasmania. Si la gente supiera que Tasmania es como vivir en la Antártida, por ejemplo, que hay grados bajo cero, que es una ciudad inhóspita, que es súper, súper crudo todo. Nadie quería vivir a Tasmania. Nadie quiere abrir una iglesia en Tasmania. Imagínate, abrir una iglesia en Alaska. Pero habrá algún loco que quiera tomar el desafío de irse a ese lugar a comenzar algo de cero. Pero así funciona. Como tú decías, alguien en algún momento tomó la brújula.
Exacto.
Alguien pagó el precio, pagó su pasaje.
Para que otros podamos tener mapas.
Exacto. O sea, ¿a qué me refiero con ese concepto cuando yo hablé?
Sí.
La brújula es para los pioneros y el mapa para los turistas.
Sí.
Es porque en algún momento Dios me llevó a mí a poder comenzar algo a establecer la iglesia en Argentina. Y hoy por hoy tú puedes viajar y hacer un recorrido por todas nuestras iglesias, predicando, ministrando, conociendo gente hermosa que está en Argentina. Pero hoy día también tenemos a un pastor que, por ejemplo, Rolando, que nos va a escuchar nuestro podcast. ¿No? Salud. Rolo ya comenzó a tener la visión de enviar a alguien más, porque sí. Está en la naturaleza del mal. ¿Entiendes? Sí. Ya le está preparando gente para... No para que su iglesia sea una gran iglesia, está preparando gente
y
para
quedarse
que,
ahí.
No. Para que se vaya a abrir otra iglesia en otro lugar. O sea, para nosotros Argentina es una oportunidad de Dios. Hoy tenemos varias congregaciones en Argentina, pero tenemos que abrir más, en más lugares, en más oportunidades.
Esa lucha, pastor, bueno, yo la he visto en el mundo evangélico entre una visión para la iglesia pastoral y una visión apostólica. Y yo, bueno, ser parte hoy en día de INC, ser parte de Capture, me ha permitido ver esta gran diferencia, que yo la encuentro monumental. O sea, tener una visión pastoral de la iglesia, moverse con una visión pastoral de la iglesia, es encerrarse, el pastor está ahí toda la vida, el que hace todo básicamente, está ahí con su grupito durante toda la vida, no puede delegar, le cuesta entregar oportunidades, etcétera, porque no está pensando en esta otra visión apostólica que significa abrir, necesito preparar a alguien porque tengo que ir a abrir otro lugar, porque hay otra necesidad en tal ciudad, porque qué diferencia, qué gran diferencia de mentalidad es esta.
Mira, cuando tú encuentras a alguien que es capaz de preparar a alguien para que se lo reemplace, entonces está con la persona correcta. ¿Entiendes? Hay una frase que usa mucho Ashley y mi pastor, por si no sabía. Ashley Schmurach. Ashley dice, un gran líder es aquel que te hace sentir grande cuando estás con él. No te hace sentir pequeño. No te hace sentir insuficiente. Por el contrario, te hace sentir bien, te hace sentir suficiente, te hace sentir capaz. Sí. Ese es un gran líder. Y dentro del movimiento nuestro tenemos gente que te hace sentir así. Que te dice, dale, tú puedes hacerlo mejor, tú me puedes reemplazar. Cuando la Biblia dice que debemos buscar gente llena del Espíritu Santo, que tenga esta habilidad, que sea hábil también para enseñar a otros. Entonces, el principio del discipulado es ese. Discípulo es que tú puedas entrenar a alguien para que te reemplace, para que sea el día de mañana el maestro de alguien más.
Claro.
El problema de muchas congregaciones es que no se hace ese principio, sino que se tienen ovejas. ¿Se entiende?
Sí.
O sea, cuando tú miras, por ejemplo, la palabra pastor en la Biblia, aparece poquitas veces. Aparece muchas más veces la palabra apóstol.
Totalmente.
Porque el principio apostólico no tiene que ver con liderazgo. No es, yo soy el apóstol, soy la cabeza, soy el líder de una congregación. No, eso es un grave error. El liderazgo, el apostolado es una asignación a un trabajo. El apóstol es la persona que fue enviada para algo específico, edificar la iglesia de Cristo. ¿Se entiende? Entonces, cuando ves la visión apostólica de International Network Church, que entre comillas, hace más de 40 años que tenemos un apóstol.
Sí.
Yo soy parte de un equipo apostólico que está...
Todo el mundo.
En el mundo. Yo soy uno de los tantos que hay. Son todos iguales, son todos tienen el mismo perfil.
Claro. Y hay gente que tiene un llamado apostólico para un país, otros para un continente.
Por ejemplo, te pongo un caso: Christopher. El apóstol Christopher de Bangladesh. Uh-huh. Es un Dalit. Para los que no saben lo que es un Dalit, es una de las castas más bajas de la India. ¿Okay? Los invisibles, llaman. Pero él es un Dalit. Es un personaje. Porque él comenzó con la visión de INC en Bangladesh y de pronto mucha gente de los Dalits comenzó a venir a Cristo. Empezaron a crear escuelas, a formar, crearon una empresa. Hoy tiene un orfanato que vale 1.8 millones de libras la propiedad. 1.8 millones de libras esterlinas vale la propiedad en Bangladesh, que eso cuadriplica el valor a una fortuna. Eso es incontable en la ciudad de Bangladesh, o sea, en el país de Bangladesh. Pero además es pastor de 250 congregaciones. Y si él estuviese aquí conmigo hoy día, estaría sentado acá al lado de nosotros como un personaje completamente normal, porque lo que él está haciendo está impulsando, está proyectando. El edificio que tenemos en Bangladesh, que vale esa fortuna, es un orfanato. Los niños que son recogidos, que son Dalit, abandonados, están siendo preparados, entrenados, educados para transformar Bangladesh y cambiar toda una nación.
Claro.
A él ya los musulmanes vinieron, lo golpearon, le quebraron las piernas. En el último bautismo que registró 5.000 personas en 2 semanas que se bautizaron. ¿Sabes lo que 5.000 personas bautizadas? Eso está pasando en el mundo hoy día. Y eso está pasando con nosotros. Con nuestra iglesia está pasando.
El problema eso, es que la gente... Hechos 2, Hechos 4.
Exacto. El problema es que la gente no lo sabe. La gente no lo sabe, la gente desconoce porque está viendo una realidad demasiado cómoda, demasiado claro. Relajado. Y yo quiero hacerte un desafío.
¿Ok?
Yo quiero hacer el desafío. ¿Dónde están los que decían aleluya desde casa?
No están los que decían.
¿Dónde está esa generación que quiere hacer grandes cosas?
Sí.
Bueno, pastor, tengo una idea, quiero hacer un proyecto. Este lugar, CAF, International Network of Churches, es el nombre de nuestra iglesia. Sí. Es un lugar de oportunidades.
Totalmente.
Es un lugar para que tú puedas ser un pionero en algo que Dios te está dando. Es cosa que diga, pastor, quiero impulsar un llamado, una visión, tengo un proyecto de Dios, pero quiero que me apoyen, que me ayuden a mi visión. No funciona así. Seamos sinceros. Si está dentro del manto, Dios te va a habilitar y te va a dar todo lo necesario, los recursos para que eso funcione. Mira, te cuento un día. Para que lo entendamos. Un día no tenía para pagar mis viajes. Yo viajo 6 meses del año. Uh-huh. O sea, estoy 15 días en Chile y cada 15 días estoy viajando fuera de Chile. Hace unos años atrás era mucho más. Estaba 40 días fuera, volvía una semana, 2 semanas fuera. Hasta que vino la pandemia y me establecí ya como bien firme en Viña, en Chile. Que nos quema la iglesia. Y comenzaba acá y empezó a despegar. Pero ya yo tengo que seguir haciendo mi trabajo. Un día me llamó un hombre de Australia, empresario. Sí. Me dice, mira, Michael, ¿cuánto necesitas tú para viajar en el año? ¿Cuántos viajes vas a hacer este año? Saqué una cuenta rápida y le dije, mira, tantos miles de dólares. Y eran como 15.000 dólares que yo iba a hacer. Dijo, perfecto, mañana te los envío. Y me envió el dinero... De mi cuenta, me llegaron los 15.000 dólares y con eso yo compré todos mis pasajes.
De una,
para el año. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando el manto en el que tú estás te habilita para el trabajo que Dios te mandó a hacer, también te provee. Porque no es fácil ser pionero, Claudio. Es muy difícil. Yo invertí durante años, de muchos años, Yo sacrifiqué nuestra familia y vivíamos con el 30% de nuestros ingresos y el 70% se invertía. La gente cercana a mí lo sabe. Y hay algunos que eran más cercanos, que tenían que pagar las cuentas, las tarjetas, lo sabían. Yo, de todo el dinero que recibía, el 70% se iba en la inversión del reino. Mis hijos estaban de acuerdo, mi esposa estaba de acuerdo, todo el mundo estaba de acuerdo. A veces era difícil.
Es parte del precio que hay que pagar.
Pero ellos estaban de acuerdo para hacerlo, ¿viste? Entonces, eso generó prosperidad a nuestra familia. Generó bendiciones a nuestra familia. Porque cuando tú caminas bajo un manto, el manto te habilita, pero también te genera los recursos para poder lograrlo. ¿Entiendes? Y tiene que ser sobrenatural, porque, ¿recuerda lo que decíamos? Eliseo recoge el manto, estaba en el momento correcto, tiempo correcto con la persona correcta. Pioneros. Necesitamos pioneros.
¿Dónde están?
¿Dónde están los pioneros del reino? ¿Dónde?
Ahí
hay uno, mira. ¿Dónde están los pioneros que están dispuestos a sacrificar? No, pastor, si me pagan el hotel, el avión, me pagan esto otro, yo voy.
Ahí voy.
No funciona así, chicos. eso es para los turistas. ¿Te entiendes? Los que tengan su mapa y que vayan, está todo hecho. No, los pioneros. Vamos con todo, vamos a pagar el precio.
Sí, y creo que toda esta segunda temporada va a ser una temporada de muchos desafíos.
Sí.
Eh, nosotros lo presentamos acá para los que nos están escuchando, pero también gran parte de los que nos escuchan son parte de la iglesia, son parte del movimiento, son parte de INC, y algunos quizás recién van a estar descubriendo también lo que hay detrás de todo esto, el manto, porque muchos viven en la parte, en la superficialidad del evangelio, viven en la parte de arriba, ¿verdad?
Claro.
Pero no se han sumergido en todo lo profundo que hay detrás, de todo lo que hay detrás, como lo que estamos hablando, el sacrificio que hay muchas veces que hacer para poder llevar el evangelio a los que no lo, a los quienes no conocen al Señor, etc. Y las diferentes formas. Me gustó lo que dijo de la oportunidad, en el sentido de que hay diferentes formas de compartir el evangelio. No simplemente significa esto pararse en un púlpito a predicar, ¿verdad? Como lo hemos hablado en algunas ocasiones.
Entonces, lo más fácil.
Claro, entonces si alguien tiene tal vez esta facilidad de hablar en público, lo va a poder hacer. Pero tal vez hay otras formas, tal vez Dios te llamó de otra manera, te dio otras formas distintas, algo pionero, ¿verdad? Y haber pionerismo en eso, algo que nadie más ha hecho en tu ciudad, alguien que nadie más ha hecho en tu país, tal vez, y Dios te está llamando a eso. Y tal vez eso concuerda con este manto. Y bueno, quién sabe cómo conecta a Dios las cosas.
Mira, en nuestra iglesia hay gente que aprendió la parte creativa, diseño gráfico, fotografía, redes sociales, y hoy día tienen su empresa, como Crea, una de las nuestros oficiadores. Hay gente que aquí aprendió sonido, iluminación, y hoy día trabajan en esa área, en otras cosas. Gente que aprendió administración, y hoy día son gerentes de sus propias, de algunas empresas.
Claro.
Fueron contratados y fueron ascendiendo, porque aquí aprendieron liderazgo, aprendieron. Entonces, la iglesia, nuestra iglesia, como tiene ese manto, afecta a todas las áreas. Uh-huh. No es solamente el área de las misiones. Tú puedes ser un gran empresario.
Exacto.
Nuestra iglesia tiene gente, empresarios, que invierten en las nuevas, en las próximas iglesias.
Claro.
Hay gente que tiene la habilidad, la Biblia dice que hay algunos que tienen el poder para hacer la riqueza.
Claro.
O sea, lo que hacemos es, mira, este es tu don. Hacer plata, tu don. Pero ¿dónde estás gastando ese dinero? ¿Dónde estoy invirtiendo?
Claro.
Siembra en la visión. Habrá una nueva locación, habrá una nueva iglesia. ¿Qué te parece? Mira, tengo un sueño. Cuba.
Sí, me lo había dicho.
Quiero abrir Cuba. Quiero abrir una iglesia en Cuba. Sé que es súper difícil. Ya tengo contactos por aquí y por allá. Mi corazón vibra por San Antonio, por ejemplo, ahora. Antonio, Santiago y otros lugares más. Sí. Yo sé que en este tiempo, sé que lo vamos a lograr. Sé que vamos a poder hacer muchas más cosas, porque se está despertando otra vez una generación que quiere estar al correcto.
Sí, pastor, no sé. Bueno, el mismo tema de Argentina, compartir con muchos de los líderes, de los nuevos líderes también que van naciendo, nuevos pastores que fueron también apartados al ministerio, de todo, evangelistas también, ¿verdad? Y el ministerio sigue creciendo, y compartir con muchos de ellos también me abrió los ojos a esta también realidad del crecimiento que está ocurriendo para la nueva generación. Oye, gente que está dispuesta.
Entre comillas. Ajá. Es genial lo que está pasando en Argentina.
Muy bueno.
Sí, los hermanos de Argentina. Oye, se nos viene algo tremendo a los líderes de Argentina. De hecho, vamos a tener una cumbre de liderazgo en Mendoza. Uh-huh. Vamos a hacer en Mendoza. Vamos a ir un grupo grande. Y viene. Ya confirmó.
¿Confirmó ya?
Confirmado.
¿Lo podemos decir?
Sí, lo podemos decir. Es oficial.
¿Es oficial?
Ya está el pasaje comprado. El hotel está ok.
¡Wow!
Sí, va a estar con nosotros en el mes de octubre.
Sí.
El día 11, 12 y 13 en la ciudad de Mendoza. Es una cumbre de liderazgo,
claro.
Puerta cerrada.
Sí.
¿No? Que va a estar con nosotros el apóstol Ross Abraham, el apóstol para Oceanía y las Islas del Pacífico Sur. Y además va a estar Lachlan Jones. Y él viene a impartir el don de los milagros.
Wow.
El hombre tiene el don de milagros y se mueve parte de la iglesia Catherine Church. Va a estar genial esto. Va a estar muy bueno. Obviamente sí. Para pioneros.
Ajá.
Si tú lo quieres fácil, lo puedes ver por internet, pero no lo vamos a publicar. No lo vamos a
transmitir.
Esto es a puerta cerrada. Esto es para los que realmente están sintiendo el fuego, el llamado.
Sí, sí. ¿No? Increíble lo que está pasando en Argentina.
¿Qué hace Claudio? Yo te hago la pregunta.
Uh-huh.
O sea, para que lo mastique y lo piense.
A ver.
¿Qué hace que una persona esté dispuesta a abandonar su comodidad, su status quo, por algo nuevo, de Dios sobre todo?
Sí.
¿qué hace? ¿Qué es lo que te motiva, qué te motivaría para ti? Yo sé que eso está...
Sí, o sea, y
eso también... está hirviendo, eferveciendo allá adentro.
Sí, y lo hemos hablado, ¿verdad? Entre nosotros, y ha sido también lo que me movió, creo, hoy en día estar acá. Cosas que Dios habló también en la conferencia pasada, el año pasado. Por lo que Dios va a hacer en este tiempo. O sea, es increíble también verlos en otros, ver también este mismo fuego, pasión, no sé cómo quieren llamarlo, por abrir nuevos lugares, por alcanzar a los que aún no han conocido al Señor, a los que aún no han tenido una experiencia con Él. Desespera, la verdad. Desespera. Uno quisiera las cosas más rápidas a veces, pero entiendo también, y creo que es parte del proceso, valga la redundancia, que hay un proceso, y que todo tiene un proceso, pero hay que estar dispuesto, hay que estar dispuesto.
Nuestro próximo desafío, Valdivia. Eso viene sí o sí. Ya tenemos la pareja lista, ya tenemos un equipo que se está armando, ya Dios me ha estado conectando con personas. Hace unos días, ayer o antes de ayer, me llamó una persona y me dijo: pastor, lo llamo de Valdivia.
Wow.
Ok, necesito un lugar. Ok, yo me pongo a buscar el lugar. Así, las cosas se van dando. Cuando es de Dios, se va dando.
¿Sabes? Sí, se comienzan a abrir puertas, se comienzan a conectar personas. Y como también dijo, Dios comienza a proveer también lo que se necesite en todas las áreas.
Yes. Increíble. Bueno, una de las claves de ser pionero es aprender a ser sordo. Sordo. Para ser un buen pionero tienes que ser sordo.
Sí.
No mudo, sordo.
Sordo, sí.
Porque siempre va a haber gente que se va a ir en contra de lo que Dios te está hablando. Ajá. Siempre va a haber gente que te dice, ¿será de Dios?
Sí.
Pero cuando es de Dios, sea todo. Tú lo sabes, tú te sientes la convicción. Oye, yo me enfermé en el extranjero. Yo me dio la fiebre amarilla, me contagié con una bacteria en el estómago, me estaba comiendo el estómago. Me han pasado tantas cosas. Perdí vuelos, terminé botado por allá en España. He vivido muchas cosas, pero no cambiaría nada de eso. De hecho, el otro día lo conversaba con mi esposa. Le decía: amor, una vida extraordinaria. No cambiaría lo que tengo. Tengo una vida extraordinaria porque estoy haciendo lo que Dios me mandó a hacer. O sea,
y como siempre dice, el mejor trabajo del mundo.
Ah, sí, sí. Bueno, ¿sabías tú que... mira, me están soplando
aquí. Nos avisan de por internet. Atentos
a Charlie Tango. No, pues recuerdo cuando viajé a Inglaterra. Me tocó viajar a Inglaterra y un amigo dice: oye, tranquilo, yo pago tu pasaje. Fabián fue y me pagó mi ticket. Fue unos 15, 20 días allá en Londres sin hablar idioma, sin hablar inglés. Y en esa oportunidad... estaba en una conferencia. Uh-huh. Eso está como un pequeño testimonio en un libro que va a salir pronto, que se llama...
¡Uy! Y no hemos hablado de eso.
Ya está en edición, ya se va a empezar a publicar. Probablemente ya en julio o agosto esté listo el libro. Ha sido para
se
más.
Se vienen cositas.
Se vienen cositas. Y yo recuerdo que él pagó todo. Pagó mi ticket, estuvimos allá. Ajá. La conferencia, recuerdo que estaba allí y... medio de todavía como 2,000 personas, y de pronto Ashley dice: Michael, miles. Me caló tan hondo porque en ese momento fue cuando el manto cayó sobre mí.
Wow.
Dios se encarga de proveer a aquellos que son pioneros en un llamado de parte del Señor.
Sí. Sí,
mientras estés en el manto, bajo esa sombra, bajo esa cobertura de manto, es una palabra profética. Porque cobertura no es lo que un hombre pueda darte. Yo no doy coberturas. Yo lo que te invito es a ser parte de un manto.
Sí.
¿Entiendes? O sea, yo como pastor no te doy una cobertura. Sino que te digo: mira, hay un manto que nos protege a todos, que es algo profético de Dios, palabra de Dios. Súmate. Y tú entras dentro de esa unción. Y se habilita todo. Ta, 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 ta. Empiezan a venir la cantidad de habilitaciones. Ta, 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 ta. Primero, Dios provee. Dios. Pero también aquí adentro se sienten cosas. Si te pasa a ti que sientes cositas aquí adentro que te estremece, que no puedes dormir, que sientes que le está faltando al Señor de hacer cosas.
Mire, yo soy muy inquieto en el Evangelio. Y siempre busco para allá, para acá. Y por lo que creo que Dios me dijo que tengo que hacer. Y dentro de eso nos conocimos. Y dentro de eso también he intentado otras cosas. Y no han funcionado. Me he equivocado también. Mejor que nadie lo sabe. Y dentro de eso ocurre, por ejemplo, el tema de las traducciones en la conferencia. Dios hablando también. Mientras yo estoy traduciendo, Dios hablándome. Y no puedo, y me vuelve una y otra vez una palabra profética que me dio Beverly cuando la conocí, y ahora me otra vez me volvió ahora mientras hablábamos. La tengo escrita porque me la escribió ella el día que se despidió, que nos fuimos, cuando ya se volvía ahí a Australia, y me decía: Dios no te va a dar solamente un ministerio, Dios te va a dar manto. Entonces, y lo conecto con esto y pienso en todas las repercusiones que hay de esto, y efectivamente significa, para mí significó renunciar a otro movimiento, ¿verdad?, donde estuve toda mi vida, del que amo, y mi familia está ahí y los amo profundamente, son mi hermano y son mi familia, sí. Pero Dios me dio otra visión y está conectada con este manto. Entonces,
es una de las cosas que yo trato de explicar, algunos no lo entienden porque la mente de pronto cuesta asimilar cosas así. Es que nosotros no damos coberturas, ni nosotros no ungimos gente, reconocemos, claro, lo que la gente tiene ya. Claro. Entonces, cuando dicen: no, está bajo la cobertura de quién, de Ashley, no, si no es una cobertura, esto es un manto de alguien. Eran 25 viejitos, campesinos, gente humilde que empezó a orar. Así partió todo, y ellos creyeron al Señor y Dios les dio algo. Y eso que les dio transformó en que nuestra iglesia hoy tuviese casi más de 1 millón de personas. Nuestra iglesia tiene 1 millón de miembros en el mundo.
Increíble. Yo sé que venimos a grabar un podcast acá, pero yo siento, sí, a veces que vengo a sentarme a hablar con ustedes simplemente.
Es que, claro, de eso se trata, diferente. Sí, ¿no? Sí, no, conversamos. No. Yo trato de mostrar un poquito lo que la gente no conoce. No, sí, lo puedo predicar desde un púlpito.
Claro.
Y lo podemos tratar aquí, porque sé que esto también está tocando el corazón de alguien al, sí, otro lado del, no, cristal.
Está muy, muy fuerte.
Sí, hay una unción fuerte. Mm. Yo, ¿sabes qué siento, Claudio? Siento que se nos viene algo grande. Mm. De verdad, te lo digo. Siento que se viene algo tan poderoso de parte del Espíritu. Mm. Que la gente lo percibe, pero no sabe por dónde viene. Yo lo único que les digo a todos: no importa si eres de nuestra congregación o no, aférrate a la línea de tu pastor.
Claro.
Abraza ese manto que ellos han abrazado y sé leal a eso. Y yo te puedo asegurar que Dios va a respaldarte. Dios te va a abrir puertas, pero tienes que ser osado. Tienes que ser un pionero en esto. Atrévete a creer que Dios va a usarte a ti, no a otro. Eres tú la persona, eres Dios a quien escogió, eres tú la persona que Dios quiere usar. Si tú crees que eres la persona que Dios va a usar, entonces atrévete y sacrifica todo, vende todo, quema los barcos y toma la decisión de una. Pero no hagas nada si no sientes primero el tiempo correcto, claro, y que estás con las personas correctas.
Claro.
Porque Eliseo no se adelantó. Estuvo allí, y cuando pasó el momento que pasó, él dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de mi padre espiritual? Eso pasó, comenzó todo, y de ahí no paró.
Lo dejamos hasta aquí, chicos.
Espíritu del pionero.
Espíritu pionero.
Muy bueno.
Vamos por más.
Estoy seguro que esto le va a servir a alguien. Recuerda conectarte, seguirnos, suscribirte. Estoy hablando automático en este momento mientras estoy procesando muchas cosas. Eso.
Bueno, chicos, será hasta un próximo episodio de nuestro podcast.
Nos vemos. Escríbanos, por favor, para saber de ustedes.
Si esto ha bendecido tu vida, por favor, compártelo con gente, porque sabemos que estas palabras pueden bendecir también a otros.
Así es. ¿Okay? Así es.
Hasta la próxima. Cuídense.
Nos vemos.
Bye.
Bendiciones.